Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge Keay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Nueva resolución contra Israel por Jerusalén en UNESCO, condenada por el Congreso Judío Mundial. Modi, jefe de gobierno de India, inicia una visita histórica en Israel. El gobierno palestino en Ramallah jubila a 6.000 funcionarios en Gaza para presionar a Hamas. Las primarias del laborismo israelí dejan fuera a Herzog y dejan la final entre Peretz y Gabay. Estos son los titulares, volveremos con la agenda cultural tras las noticias. Comenzamos hablando de un comité de la UNESCO que aprobó en Cracovia una resolución negando el poder soberano de Israel sobre Jerusalén y condenando al Estado judío por conducir excavaciones arqueológicas en la Ciudad Vieja. La propuesta fue presentada al Comité Cultural del Organismo de la ONU por los países árabes que inicialmente presentaron una versión mucho más dura que fue formulada junto con los palestinos. Sin embargo, la presión ejercida por Israel obligó a que la propuesta hostil sea relegada. 10 países apoyaron la propuesta, entre ellos Azerbaiyán, Indonesia, Líbano, Túnez, Kazajstán, Kuwait, Turquía, Vietnam, Zimbabue y Cuba. 3 países votaron en contra de la propuesta: Filipinas, Jamaica y Burkina Faso. Otros 8 se abstuvieron: Angola, Croacia, Finlandia, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur y Tanzania. La votación se produjo días después de que la embajada de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, enviara una carta a la directora general de la UNESCO instándola a oponerse a una resolución que será votada por el organismo la próxima semana, en la que se podría reconocer a la Ciudad Vieja de Hebrón y con ella a la tumba de los patriarcas como patrimonio de la humanidad palestino en peligro. El Congreso Judío Mundial criticó la votación de la UNESCO.
Sí, ya sabéis, porque lo hemos comentado muchas veces, que de todos los organismos de Naciones Unidas, bueno, iba a decir el peor es con Israel es la UNESCO, pero la verdad que es mucho peor el Comité de Derechos Humanos de Ginebra, de la UNESCO, que absolutamente todas las sesiones hay una condena a Israel. Y sobre otros países como Siria y los derechos humanos de los homosexuales que cuelgan en Irán o que les dan látigos en Arabia Saudita, pues no hay ninguna mención. Es más, Arabia Saudita es presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pero UNESCO sí que se ha acumulado en todos estos años, no solamente en este último año, una serie de fiascos contra la moral y la ética, no solamente de la cultura, sino de digamos, de la humanidad. Ellos sí que atentan contra el patrimonio de la inteligencia humana con este tipo de decisiones que solamente tienen en cuenta una cosa, que hay muchos más países árabes o musulmanes que judíos, evidentemente. Y por lo tanto, pues salen adelante condenas y resoluciones que no tienen ningún efecto práctico, pero que hacen mucho mal en la moral, porque uno dice, ¿en qué mundo vivimos que el organismo que tiene que velar por la cultura se baja los pantalones hasta ese extremo? Sin embargo, la resolución que se ha adoptado condenando las excavaciones, por ejemplo, arqueológicas en la Ciudad Vieja de Jerusalén, que ya me dirás tú, un organismo de cultura que condena excavaciones arqueológicas. ¿Por qué no se puede saber la arqueología? Yo te voy a dar la respuesta, porque todas las evidencias arqueológicas refuerzan, o sea, por más que ya está más que es justificado, pero refuerzan que Jerusalén fue y ha sido siempre una ciudad judía. Entonces, todo esto, y no hay ningún vestigio más allá de lo que la historia reducidamente cuenta, que es sobre la presencia árabe y la importancia que tuvo para el mundo musulmán, que fue prácticamente nula de esta ciudad durante siglos y siglos. Entonces, pues no quieren que se excaven y que se haga arqueología, que no quieren que se haga ciencia, no quieren que se haga historia. Esto es increíble. Pero esto, con todo lo que es una condena, esta es la versión light, porque realmente los países que presentaron esta, esta iniciativa quería una condena mucho mayor entre los países que presentaron la iniciativa. Por ejemplo, estaba Túnez, que hace un par de meses se presentaba ante el mundo judío propiciando las silulot, las peregrinaciones a la sinagoga de la isla de Yerba, vendiéndola como un destino turístico interesante y blindando al país para que los judíos pudieran acudir. Entonces, a ver, ¿qué me dan? ¿Palos por una parte y zanahorias por otras? ¿Cuál es la zanahoria aquí? ¿Que quieren que nos convenzamos que la sinagoga de la Griba es más importante que el templo de Jerusalén? ¿Pero en qué cabeza entra? Pues nada, estos 10 países apoyaron la propuesta. 7 de ellos son países musulmanes, Azerbaiyán, Indonesia, Líbano, Túnez, Kazajstán, Kuwait, Turquía. Pero hay otros 3, como Vietnam, Zimbabue y Cuba, que no lo son y no sabemos muy bien por qué están allí. Pero y hay 3 que votaron en contra, que son Filipinas, Jamaica y Burkina Faso, a los que habrá que agradecer el sentido común. Pero lo más importante es que las cuentas dicen así, y quizás es el premio de consolación de esta votación, que 3 votaron en contra, pero 8 se abstuvieron. Y entonces son 11 los países que no apoyaron la propuesta. Hubo 10 que apoyaron la propuesta y 11 que no la apoyaron. O sea que hay una incipiente respuesta lógica a los desvaríos que hay en la UNESCO para que este tipo de acciones están perdiendo fuelle. Y no me extrañaría que en un futuro bastante cercano, pues el fiel de la balanza deje de inclinarse a favor de este tipo de iniciativas. A ver si es la semana que viene, porque la iniciativa de la semana que viene ya va es todavía más absurda, porque habla que la ciudad vieja de Hebrón, donde está la tumba de los patriarcas, está en peligro, pero aparte lo dice como si fuera un patrimonio de la humanidad palestino. Vamos a ver quiénes son los patriarcas, por qué se llama la tumba de los patriarcas. Son todos patriarcas judíos, patriarcas judíos. A ver, otra vez lo digo, patriarcas judíos. Son judíos los que están enterrados en esas tumbas. Que luego los árabes en su sincretismo los incorporaran a su panteón, pues me parece muy bonito que otras religiones también adopten algunas cosas herederas del judaísmo, pero es que Hebrón ha sido y será siempre una ciudad judía, aunque forme parte de un Estado palestino, seguirá siendo una ciudad judía. Porque es posible que por la población actual, que es de mayoría musulmana o árabe, pues en un tratado de paz, en un acuerdo de paz, pues se hable de una cesión de la ciudad de Hebrón. Pero eso no quita que históricamente es una ciudad que siempre ha sido judía y solamente ha dejado de ser judía, ha dejado de tener presencia judía solamente en los años entre los pogromos que hubo en el año 29, en el año 36, que estuvieron ahí matando a las poblaciones judías, y la expulsión definitiva que hicieron el ejército entonces transjordano, porque no se llamaba Jordania, que hicieron de esta población cuando acabó la guerra de la independencia, o bueno, hubo un acuerdo, un armisticio en el año 49, y entonces echaron a todos los pobladores judíos de la ciudad de Hebrón. Pero eso no quita que hasta hace un segundo en la historia, hasta el año 48 o un poco antes incluso, porque los pogromos estos promovidos por el Mufti de Jerusalén dejaron muchísimas víctimas y otros tuvieron que refugiarse fuera, pues siempre ha sido Hebrón una ciudad judía, a pesar de que los árabes le hayan cambiado el nombre y sean mayoría actualmente en ella. Es más, y como vuelvo a repetir, aunque en el futuro forme parte de un Estado palestino, seguirá siendo una ciudad judía.
El jefe del gobierno indio, Narendra Modi, inició un viaje oficial a Israel, el primero que un primer ministro de ese país realiza desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 25 años, por lo que su homólogo, Benjamin Netanyahu, lo calificó de visita histórica. La India es uno de los mayores compradores de productos de la industria de defensa israelí, con una balanza comercial de unos 4.600 millones de dólares de promedio anual y alrededor de 1.000 millones en componentes y sistemas de defensa. Modi realizará la protocolaria visita al Museo del Holocausto y tendrá una recepción oficial y una cena en la residencia del primer ministro. Al día siguiente se reunirá con el presidente, Rubén Rivlin, y visitará el Museo de Israel para el jueves, último día de estancia, mantener encuentros con directores de importantes compañías indias y locales con el objetivo de expandir los negocios. La agenda del primer ministro indio no incluye una entrevista con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la ciudad cisjordana de Ramallah.
Sí, esto es una novedad. Primero, Modi es hoy en día el jefe de la mayor democracia del mundo. Porque uno dice, ¿cómo es eso? Pues sí, si tú dices países por la cantidad de habitantes, no hay otro país tan grande con un sistema democrático como la India. La India, desde su propio momento de nacimiento, tiene un conflicto con el mundo musulmán, encarnado en el país que se llama Pakistán. Es más, los dos países, India y Pakistán, nacieron al mismo tiempo como una decisión del gobierno inglés, el gobierno británico, que dominaba, como se sabe, la India era parte de su imperio, la joya de la corona lo llamaban, y para evitar conflictos religiosos separó y creó un estado para los musulmanes y otro para los hindúes. ¿Suena esto? Es más, estamos hablando del mismo año 1947 en que proponen hacer lo mismo con el mandato británico en Palestina, crear un estado, en este caso un estado judío y otro estado árabe. Pues nada, la diferencia es que en India, en la antigua India imperial, los musulmanes aceptaron crear un estado. Y los hindúes, por supuesto, aceptaron crear el suyo. Pero tuvieron guerras por determinadas zonas donde no estaba muy claro por dónde tenía que pasar la frontera. Es más, desde el año 47, el ejército y el gobierno hindú ocupan militarmente una zona que se llama Cachemira, que Pakistán reclama que tendría que ser parte de su país. ¿Os suena esto? También territorios ocupados. Bien, ¿cuándo en las últimas 10 años habéis oído en las noticias algo referente a los territorios ocupados de Cachemira, al conflicto de India con Pakistán, que uno dice, no, es que como no se dan entre ellos? Pues sí, han habido guerras y guerras repetidas y frecuentes, han habido escaladas de tensión. Es más, ambos países han desarrollado bombas atómicas. Pakistán es el único país musulmán que tiene una bomba atómica y la tiene solamente con un objetivo, para, si llega el momento, lanzarla sobre la India, su antiguo socio de territorio, ¿vale? Pues India e Israel comparten, como decimos, muchas cuestiones del destino. Fueron creados al mismo tiempo, liberándose del mismo yugo imperial, dividiendo el país, solamente que en un caso aceptaron, en el otro no, pero en los dos casos se libraron guerras de independencia. Y hubiera sido lo más lógico del mundo que en el año 48 la India hubiera reconocido a Israel e Israel hubiera reconocido a la India. Pero a pesar de la leyenda, pues el Mahatma Gandhi, que era una figura tan pacífica, no veía a todas las criaturas del mundo igual. Y su visión de los judíos no era para nada positiva, por decirlo en palabras suaves, que su actitud era antisemita y no quería por nada del mundo reconocer un país para los judíos, aunque ese país estuviera a miles de kilómetros de donde estaba viviendo él y aunque ese país estuviera enfrentando militarmente a los mismos enemigos que se estaba enfrentando él. Pues nada, por eso India estuvo sin relaciones diplomáticas con Israel durante muchos años y solamente el primer ministro Nehru, heredero de los herederos después de Indira y todo esto, de que después de la familia Gandhi, pues entabló relaciones diplomáticas hace exactamente 25 años. Y por eso, con motivo de esa efemeridez, el primer ministro hindú está de visita en Israel. Y ha sido recibida, con menos despliegue de seguridad que en el caso de Trump, pero con los mismos honores, porque es una nación que, si bien Estados Unidos es la primera potencia mundial, pues la India no le está muy lejos, a pesar de la idea que uno tiene, porque es un país que tiene más de 1,000 millones de habitantes, es una potencia que está creciendo económicamente de forma asombrosa y que se está modernizando, a pesar, otra vez, que arrastran un pasado histórico muy pesado, con un sistema tradicional de castas que impide la modernización, pero que hoy en día se está creando en la India una clase media importante, etcétera. Y parte de esa modernización también pasa por la modernización de su armamento, y con lo cual coinciden con Israel en muchos sentidos, y esto va a beneficiar mucho a Israel. Y por lo tanto, el propio primer ministro Modi ha decidido, de forma sorprendente para lo que son los cánones israelíes, que él viene, habla con el primer ministro, habla con el presidente, se reúne con los empresarios, pero no va a ver al presidente palestino. ¿Otra vez será?
El primer ministro palestino, Ramni Abdala, anunció la jubilación anticipada de más de 6.000 funcionarios de Gaza, lo que ha suscitado la condena del movimiento islamista Hamas, que gobierna la franja, que interpreta la medida como una forma de presión para que ceda el control sobre ella. Este año Abbas amenazó al movimiento islamista con aplicar medidas financieras para forzarle a devolver el control de la franja, y en abril recortó el 30% de sus empleados, incluidos funcionarios públicos y agentes de seguridad. Más tarde amenazó con no pagar la factura de la electricidad que Israel suministra al enclave costero, y finalmente decidió rebajar un 40% el importe que abona con el consiguiente recorte de la energía que llega a Gaza.
Sí, estamos viendo uno tras otro los ataques, porque estos ya no son, no tiene otro calificativo, son ataques directos a la línea de flotación de Hamas, no porque la filosofía de Hamas no les guste a Mahmoud Abbas, que ha tenido muchos años para atacar su filosofía, pero cada vez que había alguien que se hacía reventar contra y mataba a israelíes, pues lo glorificaba. Sino que en este caso lo que quiere es acumular el poder. Y en este momento, pues no tiene ningún control sobre lo que, en este momento y desde hace 10 años, no tiene ningún control de lo que pasa en la Franja de Gaza, porque hace 10 años hubo una mini guerra civil por la cual Hamas asesinó a todos los líderes de Fatah. Pues ahora que Hamas anda de capa caída, y de eso hemos hablado bastante las últimas semanas, pues uno de los que le pegan, uno de los que hacen leña del árbol caído, justamente, es el hermano palestino de los gazatíes, que es el presidente Mahmoud Abbas. Y no solamente que les ha retirado el 30% de los empleados públicos, sino que ahora jubila a 6.000. Y esto quiere decir que ahí todavía van a quedar muchísimos menos funcionarios. Y encima a los que quedan no les pagan los sueldos. Es que es increíble. Es como si ahora lo único que faltara es que les mandara las plagas de Egipto para que se murieran o les comieran la langosta, lo que les queda de comida a los gazatíes, que aunque sean hermanos y palestinos, tienen un pecado mortal, que es haber permitido que otro que no sea él gobernase en la Franja de Gaza. Pero las cosas están cambiando también en la Franja de Gaza a espaldas del presidente Abbas. Y ya hemos hablado de ello. Se llama Mohamed Dahlan. Ha estado maniobrando desde Egipto para acercar a los de Hamas a que se arrodillen ante el nuevo faraón al-Sisi. Le pidan perdón por haber escuchado a los hermanos musulmanes. Y le pidan clemencia y algo de dinerito para pagar la electricidad o, en su caso, generarla Para ello les ha enviado 1 millón de litros de combustible y les ha prometido que los hermanos buenos de Emiratos Árabes Unidos les van a pagar incluso un nuevo puerto. Este culebrón seguirá.
Amir Peretz y Avi Gabay competirán en la segunda vuelta por el liderazgo del Partido Laborista tras lograr desplazar al actual líder, Isaac Herzog, después de 3 años y medio de encabezar la oposición. Cerca de 52.000 miembros del partido estaban habilitados para votar en las primarias con vistas a las elecciones generales programadas para antes de noviembre de 2019. Las esperanzas de Herzog de retener el bastón de mando se diluyeron tras conocer que solamente había logrado el tercer lugar con un tenue 16,7% del total de los sufragios. Peretz logró un significativo 32,7%, secundado por Gabay con el 27%.
Bueno, estamos hablando del partido líder de la oposición, es el laborismo. Ahora, el laborismo en la oposición está formando una coalición con lo que era el partido Tnoa de Tzipi Livni. Pero las primarias estas afectan solamente al partido laborista, el partido tradicional. Pero muy venido menos últimamente, han tenido ya varios recambios de liderazgo. Antes de Herzog que estuvo el Ayahimovic, y ahora otro nuevo líder, bueno, no nuevo porque Amir Peretz ya ha estado al frente del laborismo. Él es el que tiene más papeletas para volver, porque tiene los votos más tradicionales y de la, digamos, de la gente más antigua del laborismo. No sé qué tal se llevará cuando gane esta segunda vuelta con Tzipi Livni, y si eso puede hacer peligrar la coalición del campo sionista, el partido que lidera la oposición, y debilitar todavía más a la izquierda, que está fragmentada no solamente en este partido, sino también con un partido más a la izquierda que se llama Meretz, y por supuesto con los partidos y no se puede contar, que son los de la lista árabe conjunta. Y en el medio pues tenemos a Yair Lapid, este líder del centro derecha, que últimamente se está viendo como posible alternativa al gobierno de Netanyahu. Pero aunque él consiga el sorpaso al campo sionista, pues va a ser muy difícil, algo similar a lo que pasa en España, va a ser muy difícil que consiga armar un gobierno en el que no participe el Likud, el actual partido de la coalición de gobierno con Netanyahu. Y si Netanyahu forma parte de una coalición, es para gobernar él. No va a permitir que, aunque otro tenga más votos, no sea él el que mande. Así que habrán, esto como en la noticia anterior, esto también continuará, porque la política israelí, si hay algo difícil de entender, evidentemente es lo que pasa en Oriente Medio, pero dentro de lo que pasa en Oriente Medio, con todas las dificultades que hay para comprender lo que es el mundo árabe, lo que es la política israelí es algo tan, tan enrevesado, particular y personalizado, que realmente recomiendo a la gente que se atenga a los resultados y no se atrevan a predecir absolutamente nada, porque ni siquiera los israelíes saben qué es lo que va a pasar con ellos dentro de 2 semanas.
Bien, pues aquí terminamos las noticias. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Pasamos ahora a hablarles de la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué nos traes para esta mitad de semana aún.
Pues mira, quería hablarles de un congreso fundamental que va a tener lugar los próximos 6 y 7 de julio en Sevilla, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Uh-huh. El título del congreso es un congreso internacional, es Educación y Enseñanza del Holocausto, intercambio de experiencias innovadoras en la prevención de los delitos de odio y crímenes contra la humanidad. Se trata de un congreso que pretende resaltar y dar a conocer la experiencia y conocimiento de investigadores y profesionales que desarrollan su tarea en el ámbito socioeducativo desde diversas perspectivas, en relación con el desarrollo de valores y de los derechos humanos. El respeto al otro se ubica en la base de toda sociedad democrática y su promoción ha de ser una prioridad, tanto más en una Europa que se encuentra en proceso de construcción. Sin embargo, apuntan desde la organización del Congreso, asistimos a una realidad bien distinta. Mientras que el discurso oficial pretende mostrar una Europa más justa y concienciada, cada vez de manera más frecuente se hacen presentes actitudes intolerantes, conductas violentas o una crisis evidente del sistema de valores. La UNESCO, en su Declaración de Principios sobre la Tolerancia de 1995, señala que la educación es el medio más eficaz de prevenir, para prevenir la intolerancia. Y de aquí pasamos al Holocausto como hecho histórico, ejemplo de intolerancia extrema que permite a los asistentes a este congreso compartir su conocimiento práctico sobre el tema, continuando su proceso de sensibilización sobre la necesidad de la promoción de valores de igualdad y respeto a aquellos que pudiéramos considerar diferentes, así como el desarrollo de las estrategias educativas más adecuadas para erradicar y prevenir los delitos de odio entre los estudiantes en nuestras escuelas e institutos. Desde la Universidad de Sevilla se han realizado ya diferentes encuentros, eventos en torno a este objetivo. Por ejemplo, tuvieron una conferencia testimonio a cargo de doña Rita Pitmore, una gitana superviviente de los experimentos médicos nazis en 2014. También organizaron las jornadas de educación y prevención de los delitos de odio, un antiguo reto del siglo XXI. O en 2015, la Universidad de Sevilla fue el escenario de las conferencias testimonio en 2016 de Tiberón e Isaac Reba, ambos supervivientes de los campos nazis. En este caso, Educasoa 2017 pretende ser un punto de encuentro en el que profesionales de la educación compartan sus iniciativas y propuestas en relación con el estudio y la enseñanza del Holocausto en la escuela.
Bueno, pues un congreso que tendrá lugar en Sevilla los próximos 6 y 7 de julio y que tiene pinta de ser muy interesante y muy necesario para educar a todas las nuevas generaciones y también a las que no son tan nuevas.
Intentaremos hablar con algunos de los participantes en este congreso para que nos informen de cómo se está desarrollando. Comentarles que, por ejemplo, están implicados en este congreso Educasoa 2017 entidades e instituciones como la propia Federación de Comunidades de España, de la que Radio Sefarat es el órgano de comunicación, Centro Sefarat Israel, Yad Vashem, por ejemplo, Movimiento contra la Intolerancia y muchos más. Hemos destacado solo algunos. Así que desde aquí les deseamos lo mejor y que sea muy práctico y muy útil para todos los que asistan, que luego van a transmitir lo que hayan aprendido a sus alumnos.
Bueno, pues esperaremos a que se desarrolle y cuando concluya trataremos de contactar con algunos de los responsables para que nos cuenten, ¿no? O en medio del congreso también sería muy interesante hablar de lo que sucede allí. Bueno, ¿con qué seguimos, Raquel?
Pues seguimos en clave de Shoah, de Holocausto, porque el Instituto para la Memoria Nacional Polaco es un organismo público, está encargado de investigar los crímenes cometidos en Polonia durante la ocupación nazi y el periodo comunista y ha confirmado que la Fiscalía Polaca ha tramitado la solicitud de extradición de Mikhail Karkok a las autoridades estadounidenses. Este organismo, el Instituto para la Memoria Nacional, tiene la certeza de que Karkok, que ahora mismo es un jubilado de 98 años residente en Minnesota, fue el teniente de la sección ucraniana de las SS, la Legión Ucraniana de Autodefensa, que el 23 de julio de 1944 ordenó la masacre de al menos 44 personas. Polacos, no habla de judíos. En este caso eran, al parecer era un pueblecito polaco. Me imagino que los judíos ya no estaban en el pueblo. No es la primera vez que se investiga a Karkok, ya que hace 4 años la Fiscalía Alemana reclamó su extradición, pero sus familiares presentaron un parte médico que demostraba su incapacitación para un proceso por padecer Alzheimer. de materializarse la extradición que solicita ahora a Polonia y probarse los cargos, Kharkov podría pasar el resto de su vida en una cárcel polaca.
Bueno.
Creemos que viva mucho, pero se merece que la gente sepa lo que hizo.
Lo que sucedió con aquellas personas, claro.
Y que los tribunales, bueno, pues le condenen por sus acciones. La sección ucraniana de las SS era... Si las SS eran terribles, los ucranianos eran, si cabe, aún peor.
Bueno, pues estaremos pendientes también de esa sentencia. Tenemos ya un cierre, ¿no?, con esta última agenda, ¿no? Todavía no. Hoy.
He hablado del Educaso A, hemos hablado de la extradición de Kharkov y nos vamos con una noticia un poquito más feliz.
Bueno, pues dánosla, por favor.
Mira, muy pronto se va a conmemorar el cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Y para este evento se están organizando un montón de actuaciones. Desde el Ayuntamiento de Madrid se quiere devolver el protagonismo a la plaza más significativa de la capital de España, para recuperar su esencia y convertirla en un espacio vivo que sea el foco cultural de la ciudad. Y por eso, la noche del 23 de septiembre, la Compañía Nacional de Danza ofrecerá un programa doble. ¿Por qué les hablamos de este programa doble de la Compañía Nacional de Danza? Bueno, pues porque una de las obras, Minus 16, es una pieza diferente, impredecible y única del israelí Ohad Naharin. Y se estrenó, fue estrenada por la Compañía Nacional de Danza Española en 2013 en el Teatro de la Zarzuela, y ahora tendremos la oportunidad
de verla en la calle, además.
En la Plaza Mayor, la noche del sábado 23 de septiembre, compartiendo escenario con el Don Quijote Suite, que es una coreografía del director de la Compañía Nacional de Danza, José Carlos Martínez, inspirada en el clásico Don Quijote de Petipa y Gorsky. Así que apuntamos esta fecha en nuestro calendario, el 23 de septiembre.
Nos avisamos con tiempo, sí, para que tengan pendiente.
Va a ser maravilloso ver tanto la suite de Don Quijote como esta pieza maravillosa, Minus 16, de Ohad Naharin.
Bueno, pues una cita estupenda para una fecha también en la que seguramente se esté muy a gusto en la calle, ya cuando no haga tanto calor, pero seguramente tengamos ese veranillo de San Miguel que caracteriza a Madrid. Así que nada, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana.
Y hasta mañana.